Esto es Desde la Azotea Podcast de Juan Carlos Solano. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. En Spotify, Apple Podcast y Nova Hits Radio.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Para tomar el saludo de uno de los invitados que está con nosotros hoy de Fanzone Podcast. Hoy está con nosotros Fadri, Nacho y Daniel aquí en el podcast Desde la Azotea. Bueno, y hay que confesarlo, este es el arranque número 2 porque ya lo habíamos hecho de una, pero no le dimos al botón grabar. Y cuidado usted, podcaster que nos escucha también o persona que vaya a iniciar, alguna vez le ha pasado o le va a pasar. Así que aquí estamos, otra vez teníamos ya varios minutos de estar conversando. Y me están contando que también les pasó. Esos gajes del oficio de empezar a grabar sin darle al botón. ¡Qué susto, Dani! ¡Saludos! Riéndonos de nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! Esas son las cosas que lo que callamos los podcasters, ¿verdad? Lo que callamos los podcasters. ¡Qué cosas vivimos! ¡Qué horror! ¿Verdad? Justamente estábamos platicando de cómo es que ustedes se juntan y se ponen de acuerdo y quién es el que lleva la batuta o los pantalones. Ya lo dijeron, no quedó grabado, pero lo voy a tener que decir que Fadri lo dijo. Daniel dijo a que me lo digas en la cara, pero bueno, eso ya lo controlamos fuera of the record. Y aquí estamos y estamos conversando justamente de esos desafíos que tenemos como podcaster, ¿verdad? A veces es la parte técnica, a veces es la parte creativa. Bueno, hay varios desafíos que nos cuesta ponernos de acuerdo, pero ustedes lo han resuelto muy bien y me llama poderosamente la atención, a pesar de hasta de las diferencias horarias. Nacho está ahí con una hora ahí más o menos, ¿verdad? Y logran ponerse de acuerdo y logran sacarlo adelante. Me llamó la atención a lo que dijo ahora Dani también, que uno de los desafíos o situaciones difíciles son los invitados. Que hay gente que a veces, ¿verdad? Si es muy conocido, no te dice que sí. ¿Cómo han logrado resolver eso? ¿Les ha pasado que quieren hacer un programa con alguien en particular y no se puede y no se ha podido? ¿O los ha hecho esperar 5 semanas? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor.
Ha pasado de todo. O sea, ha pasado de que el invitado nos diga que sí y 10 minutos antes de comenzar la entrevista nos diga que al final no puede.
Que no va más.
O que, sin dar nombres, tampoco quiero dar nombres.
Por favor.
Pero sí que nos ha pasado también de que nos han rechazado directamente la entrevista. Lo más habitual, en el caso de que te digan que no, es la ausencia de respuesta. Es decir, que no te digan ni que sí ni que no. No hay respuesta al mensaje.
Exactamente.
O que no te respondan al correo electrónico. Eso sí que es un consejo que quiero dar a la gente que se quiera meter un poco en esto de las entrevistas, si quiere conseguir entrevistas. Sí que es cierto que mandar mensajes directo por Instagram suele ser, bueno, puede funcionar, pero yo creo que lo más eficiente son correos electrónicos, sobre todo si es gente con representantes, es decir, gente más conocida, más famosa o más importante. Sí, pero nos ha pasado de todo, nos ha pasado desde no darle a grabar, de repente que nos falle la conexión, nos ha pasado muchísimas cosas.
Sí, alguna vez han llegado tarde y estábamos de los nervios, digo, madre mía, estos no aparecen, tal.
Bueno, también nos han pasado además, los típicos problemas técnicos, los típicos problemas, el invitado no maneja el Discord o no puede meter la cámara o tiene problemas con el audio. Pero eso está a la orden del día. Eso es una cosa que pasa.
Así en infidencias, ¿verdad? En esas, ustedes, para que la gente nos escuche y los podcasters que están escuchándonos, ustedes graban con Discord el audio y el video con otra aplicación. ¿Cómo lo hacen?
Ahora mismo nos estamos pasando a Zoom, pero hemos pasado por todo. Hemos pasado por Skype.
Todos los podcasters pasan por todo lado. Por todo lado.
Hemos pasado por todo.
Solo le faltan las señales de humo. Sí,
eso es exactamente. Eso es un poco así.
A mí solo me falta hablar en Silvo Gomero y
exacto,
ya.
Nada más.
En silbido, sí.
Y listo.
Pero sí que hemos probado de todo y de momento con Zoom estamos tranquilos y vamos a seguir con eso y ya está.
Okay,
pero que te diga Fadri, yo creo que hemos probado Google, o sea, hemos probado el Google Meet, el Skype, el Discord, hemos probado.
En función también del invitado, es decir, si el invitado es... Sí. Uy, que se me cae el micrófono. Si el invitado sí. es...
Parte de lo que nos sucede cuando grabamos
exactamente,
también.
Exactamente,
los micrófonos se caen.
Normalmente lo cortamos. Pero si el invitado es a lo mejor una persona más mayor y que no se desenvuelve muy bien con las tecnologías, pues normalmente se lo intentamos facilitar. Pero si vemos que el invitado pues tiene un manejo bastante, bastante bueno de las tecnologías, pues... bueno, pues la Zoom, Skype, pero bueno, sí que es cierto que Google Meet al menos solo es, o sea, no te tienes ni que crear cuenta de Zoom, por ejemplo, solo con pinchar el enlace ya te aparece. Entonces, pues sí que es más sencillo. Por ejemplo, con Pepe Domingo Castaño, que es una leyenda aquí de la radio en España, lo hicimos por Google Meet, simplemente para no, para facilitar un poco el trámite.
Ahora, podcast, ¿cuándo la radio? Pasarse a la radio, ¿lo piensan? ¿En radio abierta o no? Seguimos con los podcasts. ¿Qué tal es ese mundillo de la radio? Y ojalá
es
en
complicado,
vivo.
Es
y ojalá
complicado.
En vivo, sí. ¿Verdad?
Es difícil, esto es muy es. Difícil. Es muy difícil. La radio es un medio de comunicación que tiene un poder comunicativo bestial y yo que en mi caso estudio publicidad y comunicación, sí que lo pensé en algún momento, pero luego... Dije, es que la presión de tener que estar todo el rato, poder aguantar la...
Sostener el programa.
Claro, la adicción, no perderte durante contar las noticias, entretener al espectador, al oyente, es muy difícil. Son muchas cosas a las que prestar atención simultáneamente. Y no sé, pero bueno, yo creo que todo esto se trabaja todavía, llevamos poco tiempo. Sí. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Lo mismo Nacho. Vamos a hacer un contrato de la serie y...
Por supuesto, por varios, por seis ceros ahí, seis, siete ceros ahí.
Más
todavía. Nacho, pero ¿me decís que sientes más relajado hacer podcast que sea grabado? ¿Lo sentís más tranquilo? ¿Menos presión?
Sí, hay mucha diferencia.
Sí, eso es.
Hay mucha diferencia.
Ok.
Yo me acuerdo
personalmente... haber estado en el... Perdona, Nacho.
Vale. No, yo digo que en el estudio de la Universidad de Radio sí que estuvimos una vez en directo, en vivo, junto con una serie de compañeros. El grupo lo formábamos 12 o 13 personas y en su momento yo te digo que estaba con mi compañero, éramos solo dos en la sección de deportes, pero había 6 o 7 secciones y por parejas éramos 10 o 12. Y estábamos todos en el estudio a los 12 y sí que fue complicado. Claro, en vivo, exactamente, se transmitía en vivo. Entonces había, lógico, un moderador, un líder. Hay personas que luego... Es también difícil porque luego cuantas más personas hay en un estudio, es muy complicado mantener el equilibrio entre lo que uno dice y lo que otro no dice. Lo mismo, uno acapara mucha conversación y otro apenas habla, se queda en blanco, se pierde. Es que son muchas cosas a las que hay que prestar atención, muchísimas.
Siempre que haber un moderador, pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Siempre tiene que haber alguien que lleve la batuta, el hilo conductor, porque si no, nos perdemos. Uh-huh.
En
igual
este
en un podcast.
Está claro que es Fadri.
Es el que lleva los pantalones, lo dijo.
Es el que...
Sí, mira, aquí los llevo.
Ah, no, por favor, aquí. Aquí. Para los oyentes no saben lo que estamos aquí viendo acá.
Pero, mejor que no lo vean.
Más 18, ahora luego está en postproducción, le ponemos el sonidito.
Lo tiran en YouTube y la liamos.
Sí. Dale.
Sí.
Fadri.
No, pero... Pero sí, una cosa que sí quería decirte, que lo veo bastante, ya no solo en radio, en otros medios de comunicación, por ejemplo, en periodismo, sobre todo en periodismo de videojuegos, o sea, también en otras cosas, supongo que también, porque esto se relativiza todo al final, que todo tiene uno tiene una opinión, hace un artículo sobre X tema. El otro hace también otro artículo con su opinión, entonces ya tienes dos opiniones que está bajo, bajo un periódico y dices, bueno, a ver, esto o esto otro, ¿sabes? Es un poco, hay que saber organizarse bastante y creo que en ese aspecto de momento nos complementamos muy bien. Dani, mira, no sé qué conversaciones tiene Dani con los representantes, pero es impresionante la gente que ha podido venir aquí a nuestro podcast.
Real.
¿Cuánto llevamos, Dani y Nacho? ¿Año y algo?
Llevamos año y medio, temporada y media.
Año y media, sí. Y nunca, es que nunca nos imaginábamos el tener a o sea, invitados con un calibre como el de Nacho Guerreros, por ejemplo, un actor de una serie aquí española, que probablemente le habréis oído por ahí. Y es, ha sido constancia sobre todo, y el complementarnos. O sea, Dani sobre todo con su hablar. Yo, por ejemplo, con la parte técnica, ¿no? El tema de editar un poco los vídeos, que no es que estén muy, muy editados, pero sí maquillarlos y ponerlos bonitos. Y Nacho... Nacho es Nacho.
Yo soy yo.
Nacho no necesita más. Nacho es único e irrepetible.
Yo soy los jalapeños de los nachos, tío. La pimienta del pollo.
Muy bien. No podríamos vivir sin... Muy bien.
Esa especia que marca la diferencia. No, bueno, queda un poco pretencioso decirlo, pero es verdad lo que decía Fadri, que cada uno tenemos una forma de ser que nos caracteriza. Y por mucho que realmente seamos cuatro cabras locas, porque es lo que somos, pero nos gustamos así y la verdad que nos complementamos fenomenal.
Decía decía Miguel Ángel, el artista, que los pequeños detalles son los que hacen la perfección. Entonces, por favor, ¿verdad? ¿No sería esto lo mismo? Dani, ¿cómo es que consigue uno invitados que pareciera imposibles de alcanzar? Hay que contar el secreto de una vez. ¿O nos esperamos al libro? No, contalo de una vez.
No. Yo no sé escribir, o espero que me escriban el libro, al menos.
El lecho de muerte lo dejará en una nota ahí por ahí.
Exactamente.
En el epitafio. Escriban el libro.
Sí, algo así.
Doy las indicaciones y ya está. No, sí que es verdad que bueno, secreto como tal no existe. A ver, yo siempre digo que es importante el mensaje que les mandes al invitado, al posible invitado o al representante en este caso. Creo que si te vas a dirigir directamente con el invitado, si no hay un representante por medio, es hablarle de tú, es decir, hablar de una forma más directa, exponer qué tipo de proyecto le está invitando a su programa, qué hace, y sobre todo si tienes algún tipo de invitado así famoso, cierta trayectoria, entre comillas, creo que es importante también recalcarlo para que te tomen un poco más en serio. Digo un poco más en serio, tampoco es que te tomen, ¿no?, como si fueras un programa líder en España, pero creo que es importante recalcar esas cosas. Y sobre todo, si vas a hablar con un representante, no digo que adular un poco al que representa, pero sí decir, bueno, ¿cuándo sería posible?, ¿no? O sea, es decir, como si estuvieras un poco pidiendo una cita con el primer ministro de tu país, ¿no? Un poco con más respeto. Yo creo que la gente, por lo general, todos los invitados que hemos tenido han sido muy majos, pero sí que es verdad que algo muy importante es saber hablar a este tipo de gente, ¿no? A este tipo de personajes que son más conocidas y que no tienen la necesidad de aceptar tu entrevista. Es decir, se lo tienes que vender un poco para que vengan al programa.
Hay una pregunta.
Causar buena impresión es clave para ese primer correo, esa primera toma de contacto con ya sea el invitado o el representante es clave. Porque luego también nos ha pasado al revés, ¿eh?, que unas primeras veces nos han dicho que no, hemos vuelto a recontactar y nos han vuelto a decir que sí.
Ahora sí.
Ahí, claro, exactamente. Pues, hay que sacar conclusiones ahí de, como decíamos antes, que todo está interconectado, es todo prueba y error. Es todo volver a intentarlo y seguir mejorando.
Un día escuché que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Entonces me parece muy bien esto de la primera vez hacerlo bien. Ahora, muchos podcasters siempre, he escuchado de varios países con los que he tenido contacto, y siempre se preguntan si el podcast va con guión o sin guión. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Ah, amigo.
Bueno, pues es una pregunta muy buena, la verdad, muy buena pregunta. Nosotros tenemos, por así decirlo, tenemos un esqueleto, es decir, tenemos un poco las bases de lo que vamos a hablar, los puntos claves de los que queremos hablar. Bueno, como he dicho antes, lo que pasa es que no se ha podido grabar, pero sí que es cierto que nosotros, para preparar, por ejemplo, las entrevistas, lo que hacemos es ver y leer todas las entrevistas a las que le han hecho previamente a nuestro invitado, ¿no? A nuestro supuesto invitado.
Documentarse muy bien.
De eso vamos. ¿El qué?
documentarse muy bien. Eso es lo más importante. Estalquearlo.
Eso es. Saber
todos los días
qué día nació, cuál es su color preferido, todo. O sea, convertirte
en el nombre
un poco
de su madre, el color favorito de su perro y darle
la carta astral.
Exactamente. Eso es lo más importante. Y sí que es cierto que cuanto más conozcas al invitado, más fácil es hacer los puntos de referencia donde llevar la entrevista o el podcast. Nosotros nos hemos entrado un poco más ahora en las entrevistas. Y las entrevistas tienen que tener guión. Yo creo que tienen que tener un esqueleto, que es lo que hacemos, lo que he dicho, puntos de referencia donde ir. Sí que tenemos parte de improvisación, parte de salirnos un poco del guión, entre comillas. Siempre al final acabamos volviendo a la ruta marcada, ¿no? Originalmente. Y eso es un poco lo que creo. Entonces, guión sí, guión no. Bueno, digamos que no, que ni sí ni no, la verdad. Es importante tener. Exactamente. Es importante también, además, y con esto acabo, es importante tener además un guión marcado de emergencia, porque si el invitado, por lo que sea, no te contesta como quieres contestar o no te acepta
lo que le estás preguntando, pues tienes que tener algo con lo que...
Claro, tienes que tener algo escrito de auxilio, un poco de emergencia.
Eso es muy interesante. ¿Qué pensás, Nacho? ¿Dani lo dijo todo o agregas algo?
No, simplemente que eso es un método de trabajo que te da flexibilidad sí o sí.
Sí, claro,
Fabio. O sea, te lo da, porque si te ciñe y si te riñes mucho al guión, como te digo, pues eso. Pues el invitado no quiere responderte esto. Y yo, hostia, ¿y ahora qué?
¿Qué hago?
Entonces,
¿Qué hago?
Entonces, el poder hablar de cosas que luego el invitado, a través de lo que tú le has preguntado, te dé más conversación o temas que también pueden ser más, igual o más interesantes de lo que tenías planteado y poder moverte por esos temas. Y siempre volver a lo que decimos, a ese esqueleto que tienes planteado.
Ok. Nacho, ¿qué decís?
Yo la verdad que en este caso te voy a confesar la realidad. Lógicamente todos seguimos el mismo procedimiento, pero yo peco de que me gusta más la creatividad y la improvisación que un guión. A mí los guiones me gustan hasta un cierto punto. Yo soy mucho de tirar por improvisación, a veces me hago guiones de las preguntas y luego no uso ninguna, porque muchas veces, lo habíamos comentado con nuestros compañeros, las conversaciones y las entrevistas a veces corren por unos derroteros que no te los esperas, para los cuales las preguntas que te habías preparado no te valen de nada.
Okay.
Y es por eso por lo que gastar mucho, mucho tiempo en crear un guión muy marcado. No voy a decir que me parece una pérdida de tiempo, porque no, evidentemente sirve, pero me gusta mucho tirar de improvisación. Me gusta mucho distinguir más o menos en qué derroteros consigue la conversación para yo poder adaptarme a eso, a lo que estamos hablando.
Yo voy a confesar algo. Nacho, quiero confesarlo aquí, justo con lo que estás diciendo. He notado en mis invitados del programa que según a lo que se dediquen, les sienta mejor guión o pueden hacerlo sin guión. Recuerdo que hice una serie de episodios el año anterior con la Universidad de Costa Rica, que es la universidad principal acá, y muchos invitados eran ingenieros y generalmente tienen que ser como muy cuadrados, que todo tiene que estar muy estructurado. Así entienden los procesos. Entonces agradecían y solicitaban que hubiera un guión para saber qué iban a preguntar, qué venía después, qué iba al final. Querían ya ver todo estructurado. Entonces me parecía muy, muy simpático esto, porque también había otros invitados que también se dedicaban a otra cosa, procesos creativos, actores, cantantes, deportistas. Era diferente su modo de funcionar y tal vez no sufrían tanto por la ausencia de un guión, o tal vez no lo solicitaban tan vehementemente, por favor, un guión, ¿verdad? Dígame, mándeme aunque sea por correo las preguntas de forma estructurada. Me parece muy, muy, muy particular eso. Ahora, otra cosa, Nacho, ahí, de una vez que la dejaste picando, ¿cuánto debe durar un episodio de podcast? Porque la gente, es otra pregunta que la gente se hace y que escucho desde México, Argentina y en Europa también lo he escuchado. 20, 10, 15, 40, una hora. Hay podcasts hasta de 3 horas, famosísimos también, 4 horas. ¿cuánto tiene que durar un episodio de podcast? ¿Cuánto es aceptable? Por favor.
Yo lo primero que quiero decir es que los podcasters que hablan cuatro horas seguidas tienen todos mis respetos, porque yo no sé cómo sacan tanta conversación.
¿Cómo lo sostienen tanto?
¿Cómo lo sostienen todo eso? Sí, sí.
Ahora podría, juguemos con lo que dijo Nacho, improvisar. Nacho, ¿nos dará tanto la cuerda a improvisar para 3 horas, 1 hora? No. ¿Cómo? ¿Qué dices?
Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿verdad? Para 2 horas y media. No, pero por ejemplo, poniendo un ejemplo, no sé si tú lo conocerás, pero mis tres compañeros sí que lo conocerán. Aquí hay uno de los programas de YouTube y de podcast más famosos, es el The Wild Project, el de
Jordi.
El de Jordi Wild.
Jordi.
Hace unos podcasts alucinantes.
Sí, claro. Sí.
Pero duran 2 horas y media, a lo mejor, al invitados que tenga, o 4 incluso. Mm. Pero claro, es normal, porque tiene todo un equipo detrás de personas, tiene un equipo tanto de recursos humanos como técnico, alucinante, y los invitados que trae son increíbles. Y su forma también de un poco de pues, su elocuencia y su capacidad de mantener la conversación viva y demás, ayuda. Yo más bien soy más fan de las píldoras. Soy más fan de píldoras, llevámoslo a, no sé si entiendo, o sea, para podcast de 20, 25 minutos, 30 minutos. Exacto. Porque puede que yo soy más fan de resumir, de hacer podcast más cortitos, que llaman más la atención, ¿eh? Porque luego cuando una persona ve un podcast de 2:29, puedes preguntarle a cualquier espectador de Jordi Wild, no se ve en el podcast entero. Hace muy bien Jordi Wild de subir pildoritas de vídeos de 2, 3, 10, 15 minutos. ¿Ves por dónde voy? Entonces, claro. Ahí es. Yo soy muy fan de eso, la verdad.
Daniel, Joe Rogan es uno de los podcasters que más dinero gana actualmente. Tiene un equipo, exactamente lo que está diciendo Nacho. Joe tiene un equipo de escritores impresionante detrás. Básicamente le escriben cómo va a ser el podcast. Él nada más va y sigue el guión. Hay un guión. Pero si escuchamos los primeros episodios de Joe, vamos atrás en el tiempo. El inicio de Joe en esto, bueno, veíamos episodios inclusive en donde los invitados lo dejaban plantado y no llegaban. Entonces lo que hacía era un monólogo, ¿verdad? Como estaba yo, vamos a hablar, vamos. No tenía el equipo que tiene ahora detrás, ¿verdad? Era mucho improvisar. Yo creo que en nuestros inicios también a veces nos toca hacer eso, ¿verdad? Improvisar a veces. Inclusive Joe tenía invitados que llegaban a cada rato, porque como no había muchos, entonces lo que hacía era volver a invitar a los que ya habían venido, ¿verdad? Parte de ese proceso. Ahora más bien la gente se pelea por estar ahí. Bueno, ¿qué pensás acerca de esto de la duración del episodio, Dani?
Bueno, en cuanto a la duración del episodio, a mí sí que es cierto que me gusta en torno a la hora. Una hora sí que me gusta, digo de entrevista, porque creo que es importante, creo que es necesario unos minutos, entre 10 y 15 minutos un poco para saber por dónde puedes tirar y por dónde puedes llevar la entrevista de la mejor forma posible. Sobre todo para entablar una conversación, creo que más productiva es necesario en torno a la hora. Sí que es cierto que, bueno, la última entrevista que hicimos dura 40 minutos y la idea, y creo que salió bien en ese sentido, porque la idea fue almacenar las ideas de una entrevista de una hora y resumirlo a 40 minutos, con lo cual que sea como más intensidad, más potencia. Y lo dicho, creo que lo hicimos medianamente bien, así que bueno, quizás no está mal también reducirlo a unos 40 minutos, media hora como poquito. Ya sé que Nacho pues le gusta un poco más corto, pero bueno, yo estoy acostumbrado a escuchar programas de radio que duran 3, 4 o 5 horas, o sea que quizás es un poco de lo que estés acostumbrado, ¿no?
Fadri, estaba hablando off the record justamente cuando estaban ingresando ustedes ahora para este episodio que estamos regalándole a todos los oyentes con Dani, y le decía a Dani, la TV, ¿qué tal? Que es un proyecto, se ve a largo plazo, a mediano plazo, se vislumbra llevar nuestros podcasts. De hecho, hay podcasts que ya se han convertido en series de Netflix, ¿verdad? Eso es importante decirlo, bueno, o que han sido la base para, ¿verdad? Bueno, Fadri, ¿qué pensás de que te miras, vos que llevas aquí la batuta? ¿Te ve?
Pues a ver, todo es cuestión de hablarlo, todo es cuestión de probarlo. Obviamente, pues estamos empezando. O sea, esto es solo el comienzo y que podemos tirar por muchos lados ahora mismo. Es cuestión, lo que siempre digo, constancia. Constancia y para adelante.
Constancia y para adelante.
Y bueno, que si terminamos en la tele, pues al menos puedo decir, mamá, mira, estoy en la tele, mira.
Aquí estoy.
Mírame, ahí estoy.
Muy bien.
Mírame, pero bueno, o sea, sería curioso porque, o sea, me haría muchísima ilusión en la tele, al menos aquí en España, estar con los del programa de La Vida Moderna o de La Resistencia, que son programas muy buenos de aquí, nacionales. Y que yo es que me muero de la risa con esa gente, es que me parto.
Sobre todo La Vida Moderna, ¿eh? Vida Exacto. Moderna, chiquito programa, mi niño, como dicen aquí, chiquito programa, mi niño, cho. No,
es brutal. La Vida Moderna. Pensé que Nacho iba a decir sobre todo La Resistencia, pero dijo La Vida Moderna.
Yo es que soy más fan de La Vida Moderna, no sé por qué. La Resistencia tuvo su buena época. Y yo la verdad no sé por qué últimamente está recibiendo mucho hate, porque como cambiaron de teatro, cambiaron de forma de hacer los vídeos, ya no guarda la misma esencia de cuando... Sí.
Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts.